Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Los primeros años 30 están marcados en la vida política española por la instauración de la República, también por la recuperación autonómica de Cataluña y por las grandes crisis que promueven enfrentamientos con la Iglesia. Hay quema de templos y conventos, que por cierto hacen decir conmovido a un republicano y además progresista como es Manuel de Falla en Granada: pobre España, entre los unos y los otros la están destruyendo. Este es el panorama también de la música a principios de los años 30. La República tiene que significar mucho porque ninguno de los músicos del momento conocen una República. Es un cambio total en sus vidas. Y también hay una serie de movimientos políticos, como estamos viendo, importantes, que supongo que unirán a unos y separarán a otros. ¿Qué panorama es en el momento musical, en este comienzo de los años 30? Nos lo va a decir a lo largo de estos minutos el crítico musical que nos está acompañando a lo largo de todos estos programas, Jorge de Persia, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
¿Qué es lo que encontramos pues en el año 31, 32?
Sí, bueno, en términos musicales tenemos que señalar que ya había un grupo de compositores jóvenes constituido, este grupo que después se llamó de la República o del 27, tanto en Madrid como en Barcelona. Y también, bueno, había otras personalidades en otros sitios de la geografía española. Pero fundamentalmente en estos dos ámbitos es donde se van a producir los más grandes cambios. La llegada de la República es un cambio muy importante en muchos sentidos. Debe ser uno de los momentos en la historia de España donde la música tiene quizás mucha importancia en el ámbito también de los políticos. No hay que olvidar que Azaña era crítico, escribía en la prensa, estuvo en el estreno del el Sombrero de Tres Picos de Falla en París, etcétera. Entonces hay una gran sensibilidad, caso de Fernando de los Ríos, que era ministro, hacia la expresión musical y artística. Y cuando Falla dice esta frase que mencionaste antes, dice: qué pena de España, como entre los unos y los otros la están destruyendo. Esto se lo escribe a Fernando de los Ríos cuando desde su casa todavía en Granada, Falla, veía el humo del incendio de una de las iglesias y conventos del Albaicín. Entonces era el gran enfrentamiento entre las fuerzas conservadoras y la República, que fue lo que marcó, lo que firmó la desestabilización de todo el proceso. Y para los músicos todo esto tuvo realmente importancia en muchos sentidos.
¿También desde un punto de vista estético?
Sí, porque esto no hizo más que subrayar una cosa que ya existía, una situación que ya existía, ¿no? Las cosas no se producen así por decreto, y entonces ya había dos campos en la expresión musical y artística y en el pensamiento, que eran un campo más conservador. Por ejemplo, ahí tendríamos toda la obra de Conrado del Campo, de quien ya hemos hablado. Esto no quiere decir que sea obra más o menos importante, es distinta, ¿no? Y también la obra de Joaquín Turina y demás. Y en el ámbito, digamos, más de cambio, más de progreso, estaba Manuel de Falla y después todos los jóvenes de la generación de los que ya hemos hablado. De manera que lo que hace la República es que todos o gran parte de los grupos de los jóvenes toman partido y comienzan a participar activamente en actividades de orden incluso administrativo.
Hay que decir que hay dos grandes orquestas activas en Madrid y también en Cataluña, ¿no? Una actividad orquestal pues que impulsada por el gran Pau Casals. Hemos hablado ya de muchos nombres y volveremos hoy a hablar de estos nombres, como Julián Bautista o los hermanos Hafter u otros, pero también hay que añadir otros jóvenes que se incorporan ya a esta época de la República, como Enrique Casal Chapí o Vicente Salas Viu, que no los hemos visto en otros programas porque se incorporan ahora a hacer música.
Sí, sí, ellos acaban prácticamente los estudios poco antes de la guerra, de manera que son muy jóvenes y empiezan a tener una presencia que la veremos un poco más ya en los años de la guerra, en el caso de estos dos, ¿no? Que los dos marchan al exilio también. En el otro sigue dominando el panorama los músicos ya mencionados, estos que estaban en torno a la residencia de estudiantes, y en Cataluña Gerard, claro, muy vigente la figura de Monpou, Samper más en relación con Mallorca. Y aparece un músico que después también vamos a hablar en tiempos de la guerra, que es Antonio José Martínez Palacios, en Burgos. Se ocupa de también, como hizo Samper, de recoger el cancionero tradicional, pero que es un compositor importante y que ya empieza a dar sus primeras obras.
Podríamos hablar, dentro de las estéticas, pues hay esta estética del casticismo, de la que ya hemos hablado también en un programa. Y por otro lado, pues está el neoclasicismo, bueno, entendido de alguna manera, porque no es fácil de explicar muy bien el término, pero sí la vuelta, por ejemplo, pues a autores como Scarlatti u otros.
Sí, el casticismo se refiere más, yo creo que a una posición quizás más conservadora, representado mucho en lo que era la zarzuela. Ya para estos años la zarzuela existe, pero no tiene una dimensión creativa como lo tuvo en la primera década del siglo XX, ¿no?
Sin embargo, es llevada al cine de manera bastante periódica en ese momento.
Claro, porque fue el comienzo del cine sonoro, ¿no? Y entonces muchos directores, lógicamente, lo que hacen es recuperar. Tenemos que pensar que en el año 1929 echan abajo el Teatro Apolo, donde, sustituyendo al Teatro Apolo, se construye el Banco de Bilbao. Esto, bueno, es una anécdota, pero también tiene que ver con que hay una cierta decadencia de la presencia de la zarzuela y del casticismo.
Pero en el cine sí, también se reclama colaboración de músicos como Julián Bautista o Rodolfo Hafter o Fernando Remacha o Gustavo Durán, precisamente para colaborar con el cine sonoro, estamos hablando.
Sí, hay que pensar que, claro, la vida de los músicos siempre fue difícil, sobre todo en esos años de crisis. Y encontraban trabajo, el cine era una fuente de trabajo, tanto cuando el cine era mudo, años veintitantos, finales de la década de los 20. Por ejemplo, Remacha y Bautista colaboraron con Filmófono, que era una empresa que preparaba la música para acompañar las funciones cinematográficas, las hacía coincidir a través de un aparato que se llamaba el Filmófono, precisamente, y también este aparato desplazó a orquestas en las que tocaban muchos músicos y se ganaban la vida, de manera que se quedaron sin trabajo. Cuando empieza el cine sonoro, se necesita grabar nuevamente en directo esas músicas y se recuperan algunas orquestas y los compositores también empiezan a tener trabajo como creadores de música.
A Julián Bautista ya hemos oído obras suyas a lo largo de estos programas. Ahora vamos a entrar en una obertura para una ópera grotesca, pero ¿qué es exactamente? Y estamos hablando ya del año 1932.
Sí, en esta generación la ópera no existe. Entonces él escribe esto, una obertura para una supuesta ópera grotesca. Parte de la estética, dijimos que había un cierto casticismo que no formaba parte de estos compositores jóvenes, que había un neoclasicismo que recuperaba músicas del siglo XVIII, músicas antiguas, y que las reelaboraba en función de sus objetivos, que sí es parte de la obra de estos compositores de esta nueva generación, pero también hay una obra elaborada en un sentido de recuperar los ritmos y dinámicas del folclore musical español, pero todo esto a través de lo que decía Ortega, que era la deshumanización del arte. Todo esto a través de una pátina de juego, de ironía, de cosa grotesca, y así hacían referencia a ello tanto en la música de los ballets que ya hemos hablado como en muchas de estas obras. Y esta obertura importante, obra importante de Bautista, es una de las manifestaciones de esta visión de lo popular.
Hemos hablado de Pau Casal, pues como esta actividad orquestal, por ejemplo, impulsada por él en Cataluña. Me gustaría, aunque sea brevemente, hablar de la figura de Pau Casal, aunque yo sé que saldrá en otros programas de una manera más intensa. Y también, por ejemplo, de la de Joaquín Rodrigo, que todavía en este momento era un hombre bastante joven y además con bastantes apuros económicos.
Sí, son dos mundos. Casals, gran intérprete muy reconocido en todo el mundo, en el violonchelo, decide la vía de la dirección de orquesta y desarrolla un trabajo formidable en Barcelona con dos orquestas, con la orquesta Pau Casals y con la otra orquesta que se llamaba Asociación Obrera de Conciertos. Y esto hacía que la música llegase a distintos ámbitos, ¿no? Usaban escenario el Palau de la Música Catalana y estrenaban muchas obras, incluso de una de las pocas compositoras de la época, que era Montserrat Capmany, que la mencionamos antes. Y esta actividad de Casals era realmente muy dinámica y que nos va a llevar después incluso a alguna anécdota en el comienzo de la guerra y después a su exilio definitivo, ¿no? En cambio, Rodrigo, yo creo que es uno de los héroes de esta etapa por otras circunstancias. Hay que pensar que no es como ahora, que queremos escuchar Debussy y tenemos un disco o miramos la partitura y hay muchas partituras impresas, sino que en ese momento él no disponía ni de la partitura a veces ni del disco, y como a raíz de su ceguera se le hacía imposible tener la movilidad de todos sus compañeros de generación, la labor de aprendizaje y de creación de estos años de Rodrigo a mí me parece realmente heroica y fruto de una vocación muy fuerte. Aunque él se mantuvo un poco al margen de los movimientos de esta generación renovadora, pero estaba siempre por allí cerca y de hecho tiene obras muy interesantes.
Seguro que Joaquín Rodrigo pues volverá a nuestros programas. Pero a mí me gustaría acabar, hemos hablado a lo largo de estos programas de los hermanos Halfter. En el último pusimos alguna obra de Ernesto y hoy vamos a oír a Rodolfo. Bien, eran hermanos y quizá por esta historia de unión que estamos llevando a lo largo de los programas pueda parecer que sus obras o su estética es casi igual. Sin embargo, tienen diferencias notables entre uno y otro.
Sí, las hay. Ernesto estudió con Falla, estuvo muy cercano a Falla, dirigió la Orquesta Bética un poco con la supervisión de Manuel de Falla, escribió la Sinfonieta, que es su gran obra para orquesta, que la estrenó en el año 27. Y luego su obra posterior se asienta mucho en estos parámetros y no se mezcla tanto con las aventuras de esta generación, sobre todo durante la República. En cambio, la dinámica creativa de Rodolfo Halfter, si bien también sigue los cánones neoclásicos de alguna manera, planteados en la Sinfonieta de su hermano, su obra es un poco más tardía y encontramos que también un cierto paralelismo con lo que comenté antes de Julián Bautista, esta intencionalidad un poco grotesca, irónica de su música.
Por ejemplo, en esta obertura festiva. Thank you. Y vamos a seguir hablando de Rodolfo. ¿Por qué tiene tanta importancia justamente en estos momentos, en estos primeros años de la República?
Rodolfo Kapster, como dije, empezó su vida musical como compositor un poquito más tarde que Ernesto, que fue de los primeros que empezó a componer en esa generación. Fue realmente precoz y muy importante. Y Rodolfo, bueno, tenía otros objetivos, otras ambiciones. En los años 35, a la vez que también Julián Bautista, él también trabajó y compuso música para el cine, bastante importante. Algunas partituras se han perdido, lamentablemente. Y siempre insistió en esta estética, también siguiendo un poco los caminos estos de la recuperación de las fuentes clásicas. Siempre le interesó mucho Scarlatti. Rodolfo tuvo lecciones con Falla también, y Falla le insistió mucho en que estudiase a fondo la música de Domenico Scarlatti. Y muy poco antes de la guerra compuso las famosas sonatas del Escorial para piano.
Estamos ya hablando de finales, mediados de los años 30, es decir, cuando ya prácticamente va a comenzar la guerra. Han pasado muchas cosas, el compromiso con lo político pues va ganando espacio también entre estos jóvenes compositores, que también cada vez son un poquito más maduros, escritores y también artistas, y todos ya van asumiendo pues distintas actividades políticas. Por ejemplo, cuando ocurren los sucesos de Asturias en el año 34, muchos de ellos toman posturas y ya el campo de la música se mezcla también con el político del momento.
Sí, sí. Por ejemplo, Alberti y María Teresa León, que eran activistas políticos vinculados al movimiento comunista, a ellos se les suman sus compañeros y amigos de generación, y activamente varios músicos. Es el caso de Gustavo Durán, que les acompañaba en mítines políticos y demás. Esto no tiene una traducción en la música, es simplemente una vinculación por parte de estos artistas que se veían involucrados ellos como personas en un proceso social y que después va a tener su definición, sí, en tiempos de la guerra, porque ya todos se vuelcan o van al campo de batalla o van o trabajan para la República, u otros deciden apartarse de estos compromisos y siguen distintos caminos durante la guerra. Caso de Turina y caso de otros compositores más jóvenes que incluso permanecen por voluntad en Madrid, pero marginados de todo el movimiento político.
Llegaremos a la guerra civil y también a la música de ese momento en otro programa. Muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.